COPE. Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, soy Antonio Herraiz y desde las 6 te acompaño en Herrera en COPE de este 25 de julio, que es la festividad del patrón de España, del apóstol Santiago. Estamos en la víspera de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de París y menudo programón que esta noche nos han regalado en tiempo de juego. Ha pasado por los micrófonos de COPE Rafa Nadal, el piragüista Saúl Cravioto, la campeona de triple salto Ana Peleteiro, la futbolista Alexia Putellas, la piragüista Antía Jácome, en fin, Rudy Fernández, Adriana Cerezo, Jordan Díaz, todos han estado en el micrófono de COPE bajo la batuta del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Todos con muchas esperanzas y con el convencimiento de que se puede superar la marca de 22 medallas de Barcelona 92. Bueno, hoy la noticia está en el Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido, porque ya les ha llegado la primera cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Esto a Pumpido y al resto de magistrados designados por el PSOE, son 7 en total, no les ha pillado por sorpresa. Entre otras cosas, les nombraron para avalar y blanquear la amnistía. Por eso saben el encargo que tienen que hacer. El lavado al estilo del perdón, reciente perdón, a los condenados en la pieza política del escándalo de los ERE. Y ahora por lo siguiente, que para eso les designó quien les designó. En este caso, la cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que Sánchez entregó a los separatistas para seguir en el poder, la promueve la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Parte de un caso de desórdenes públicos, pero han entrado en el corazón mismo de la ley. Y lo hacen recordando principios jurídicos elementales y con argumentos contundentes. Entre otras cuestiones, el Supremo señala que la amnistía vulnera el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. Sostiene que es arbitraria e impone un tratamiento claramente discriminatorio, que transgrede los límites constitucionales. Y en varias ocasiones sentencia que el procés fue un golpe de Estado. Así podemos seguir un rato, y son argumentos que por otro lado nos sorprenden porque ya los vienen advirtiendo desde el alto tribunal y desde cualquier ámbito de la justicia que no esté contaminado por la órbita de Sánchez. En su escrito ante el Constitucional, el Supremo concluye que es el sistema democrático lo que está en cuestión y que la medida de gracia promovida por el gobierno altera las bases de la convivencia. Si todo esto puesto en fila, con un argumento detrás de otro, se lo repetimos a cualquier ministro socialista antes de las elecciones del 23 de julio de 2023, lo habrían suscrito punto por punto y coma por coma. Alguno incluso lo hizo, aún seguía defendiendo que la amnistía era inconstitucional un par de días, tres, la primera semana después de las elecciones generales, y que no iban a sobrepasar esa línea roja por mucho que dependiera de los separatistas. Ya la cruzaron, se la saltaron, borraron esta y cualquier otra línea roja que hubiera en su camino para seguir en Moncloa, y un año después estamos donde estamos, con Pedro Sánchez rindiendo pleitesía a Pere Aragonés en Barcelona para convencerle de que ponga el huevo a la de ya y apoye al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y estamos donde estamos con los de Junts, con un ataque de cuernos o con un ataque de celos, comprobando que no son imprescindibles para la investidura en Cataluña, elevando el chantaje en Madrid y complicando la legislatura en una inestabilidad irrespirable. Ya veremos si es una cuestión pasajera del momento, una reacción ante la reunión entre Aragonés y Sánchez, o no llega la sangre al río y en otoño terminan aprobándole los presupuestos a Sánchez. Bueno, lo de mantener el poder a toda costa, de lo que sea, sigue siendo marca de la casa. Por eso, en la reunión de este miércoles en Barcelona, no solo han firmado el traspaso de las competencias del ingreso mínimo vital, ¿no? Lo que está en la mesa ahora mismo, como capítulo previo al referéndum, es una financiación singular para Cataluña. Es un concierto similar al del País Vasco para que en Cataluña puedan recaudar todos los impuestos, eso sí. Previo perdón de todo lo que deben. Todo esto genera una desigualdad entre españoles que en el caso de la amnistía es esencialmente jurídica, no solo. Hay otras variantes añadidas y que aquí, en lo de la financiación, es económica. ¿Qué le parece a un votante socialista de Madrid, de Andalucía, que el partido que presume de perseguir la igualdad entre españoles esté pactando y firmando justo lo contrario? ¿Y Sánchez le va a dar a Esquerra lo que le pidan? ¿Esa financiación singular? Bueno, pensar así mata dos pájaros de un tiro. Y ya presidente de la Generalitat, y mantengo el apoyo de Esquerra garantizado en Madrid y limo asperezas con los de Junts. Bueno, donde hay novedades es en la citación del juez Peinado a Pedro Sánchez para que declare en Moncloa el próximo martes. El presidente no quiere pasar por ese trance, independientemente de que pueda acogerse a su derecho a no declarar. Independientemente también de que la ley le ofrece una dispensa para no tener que testificar contra su mujer. Sánchez no quiere esa imagen bajo ningún concepto. Porque lo de un juez entrando en Moncloa y grabando la declaración del presidente del gobierno, esa imagen no lo contrarrestra ni la factoría de marketing de Moncloa ni todo el equipo de opinión sincronizada junto. Sánchez le ha enviado una carta al juez. Ya sabes que tiene especial debilidad por la literatura epistolar. Y le pide declarar por escrito. El argumento, bueno, se acoge al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que así, resumiendo, dice que el presidente y demás miembros del gobierno, además de determinados altos cargos del Estado, están exentos de concurrir al llamamiento del juez. Esto no es que les libre de tener que declarar, no. Lo que les hace es eximir de tener que hacerlo, les exime de tener que hacerlo presencial, pudiendo resolverlo por escrito. Y esto es lo que pide Sánchez. Por razón de mi cometido como presidente del gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito. ¿Qué ocurre? Que aquí se ha mezclado todo. ¿En condición de que estaba Pedro Sánchez en la reunión de su mujer con el empresario Barrabés? ¿Como marido de? ¿O como presidente del gobierno? Evidentemente no se puede quitar la camiseta de presidente del gobierno unos minutos. Eso lo sabemos. Pero es que no es una figura neutral. Solo su propia presencia es un elemento de influencia e incluso intimidatorio, más aún ante un empresario con el que su mujer está haciendo negocios y luego recibe millonarias adjudicaciones públicas. ¿En condición de qué? Llama Begoña Gómez a ese empresario o al rector de la Complutense a la propia sede del Ejecutivo. ¿Como mujer de? ¿O como ciudadana rasa? Si tú todo lo metes en una coctelera, pisoteas cualquier principio ético y estético en el desarrollo de tus funciones, la confusión no la ha generado el juez. Es consecuencia de tu propio comportamiento. Y lo que sigue haciendo ahora el gobierno es dictar al juez Peinado cómo tiene que desarrollar la investigación, cómo tiene que instruir el caso Begoña. Y esta vez el recado se lo ha dado alguien que es juez, como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
El presidente del gobierno es presidente del gobierno las 24 horas, los 7 días de la semana. Con lo cual, me parece que si el presidente del gobierno finalmente se entiende que tiene que declarar, la única forma posible, conforme al ordenamiento jurídico, no es otra que por escrito.
¿Qué habría contestado Fernando Grande Marlaska si durante su etapa como magistrado un miembro del gobierno le hubiera incitado a instruir de una determinada manera un caso. Bueno, veremos si el juez Juan Carlos Peinado atiende o no esa demanda del presidente del gobierno, porque es verdad que es interpretable. Lo que Peinado ha recibido ya es el aval de la Audiencia Provincial de Madrid para seguir investigando el caso Begoña. Tiene al menos 2 meses por delante, hasta el 30 de septiembre. Anda que no se les va a hacer largos esos 2 meses a Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, al gobierno, al PSOE y a todas sus terminales. Les salva agosto, eso sí. Pero ya pueden agudizar el ingenio porque se les van a acabar los calificativos para atacar al juez y para despreciar su investigación. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Hoy toman posesión de sus cargos los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Con el visto bueno de las Cortes del pacto PSOE-PP, la cúpula judicial encara ya su octavo mandato después de un bloqueo que ha durado 5 años. A todo esto, un día de que Sánchez se reúna con el Endacari y Manol Pradales mañana en Vitoria. Ya sabemos cuál es la última cesión del gobierno al PNV. Interior ha acordado con el gobierno vasco dar competencias de orden público en los puertos y aeropuertos a la Ertzaintza. El gobierno alega que no va a afectar a las funciones que tienen Guardia Civil y Policía en esas áreas. En Madrid vuelven a ser noticia los trenes después de la última incidencia en la catenaria que ha provocado retrasos en varios trenes con origen o destino a la estación de Chamartín, solo 2 días después de que medio centenar de trenes sufrieran también incidencias. Y Venezuela se prepara para votar en las presidenciales del domingo, con las encuestas pronosticando una victoria de la oposición sobre Maduro. Esta misma noche el líder chavista ha anunciado una lluvia de inversiones en sectores estratégicos.
Y en el partidazo de COPE, derroche de estrellas, Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Si alguien tiene dudas de cuál es el mejor lugar para seguir los Juegos Olímpicos, solamente tiene que ver la exhibición de anoche del partidazo de la cadena COPE desde París. Junto a Manolo Lama y al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, estuvieron 8 de los más grandes deportistas de nuestro país y de los Juegos. Con Rafa Nadal a la cabeza, pasaron por el programa una leyenda del baloncesto como Rudy Fernández, el ganador de 5 medallas olímpicas como Saúl Cravioto, la doble balón de oro y campeona mundial Alexia Putellas, las medallistas olímpicas Ana Peleteiro y Adriana Cerezo y 2 estrellas mundiales como el saltador Jordan Díaz y la piragüista Antía Giacome. Un programa inolvidable. Un programa que nos invita a soñar con hacer algo grande en París y que si no han podido escuchar o ver, no dejen de hacerlo en la web de COPE, porque no se van a arrepentir.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues seguimos con calor, con 10 regiones en alerta por altas temperaturas, especialmente en el centro y el sur peninsular, donde van a seguir en muchos puntos por encima de los 40 grados, pero bajan, eso sí, las temperaturas ya en el oeste y en el levante. Además, en Galicia, litoral cantábrico y el Alto Aragón, puede haber hoy lluvia débil. Las nubes se van a desplazar por la tarde al centro y al este peninsular.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un rodaballo de crianza de 1,5 kilos a 2,5 kilos por 15,99 € el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Todo es reemplazable. Los móviles, los muebles, los bolsos, todo excepto tu cuerpo. Así que mímalo, descánsalo, gózalo y sobre todo, cuídalo. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida, decesos, accidentes y o mascotas antes del 31 de julio. Infórmate, asisa.es, 910-1021. Consulta productos incluidos en la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Y nada mejor que reunir en esta festividad del apóstol Santiago a un gallego de pro en esta mesa de Herrera en COPE, como es el director del debate, Víctor Rubido. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Encantado de
estar.
Y
yo sé que estarías mejor en tu Cedeira, porque ahora mismo pues se estará algo más fresquito que aquí.
Sí.
Contaba yo que, mira, a las 5 que hemos salido un ratito, hemos mirado los termómetros varios, coincidían todos en torno a los 27-28 grados, 5 de la madrugada, Víctor.
Ahora mismo Cedeira 18 grados.
Qué maravilla. Vamos, han tenido que dormir hasta con una colchita.
Seguro, una sabanita de huevo.
También nos escucha Chencho Arias. ¿Cómo estás, Chencho? Buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días.
Miquel Jiménez, ¿cómo estás? ¿Cómo anem?
Muy bien. Buen Gracias, día. Buenos días a todos.
Bueno, viene la mañana. Mira, es un día hoy para celebrar Vieito, por supuesto, el patrón de España, por Santiago Apóstol, pero viene el día gris en Galicia, ¿verdad? Naufragio.
Sí,
de
sí.
El pesquero que ha dejado, bueno, al menos dos gallegos muertos y otros dos que continúan desaparecidos, sí. Y lo último es que no pueden reanudarse las tareas, los trabajos de rescate, porque las condiciones meteorológicas no lo favorecen.
En ese tipo de aguas, desgraciadamente, cuando uno cae y no es encontrado, si se la encuentra ya no suele ser con vida, porque además las temperaturas son muy bajas, etcétera, ¿no? En todo caso, en Galicia hay una larguísima tradición de pescar en los siete mares del mundo, y somos una potencia pesquera, pero desgraciadamente estas cuestiones... dicen, en pleno siglo XXI ocurren estas cosas, sí, porque el mar es muy, muy, muy peligroso.
Bueno, viene entretenida la mañana, Chencho, Miquel. Tenemos lo de la amnistía, tenemos las novedades del caso Begoña, tenemos las novedades... También con un nuevo varapalo para el fiscal general del Estado, que está bordeando la imputación, y por mucho que haya dicho Pedro Sánchez que independientemente del impute o no, va a seguir manifestándole su apoyo como si fuera un ministro más del Ejecutivo, la situación ya del fiscal general del Estado es insostenible. Miquel.
Pues la verdad es que sí. A mí me hace un poco de gracia por... decirlo de alguna manera, la manera que tiene de explicarse el señor presidente del gobierno, porque cuando dice que es inescindible su persona, escrito con mayúscula, por supuesto, de su condición de presidente, en este caso, para declarar por escrito, lo que sea, ¿no sería inescindible también cuando la señora Begoña recibía a gente en Moncloa, presuntamente? Entonces, ¿era inescindible o no era inescindible? Es decir, lo que está pasando con Sánchez y su uso torticero de una parte del Poder Judicial, que no del todo, gracias a Dios, es vergonzoso. Y las excusas que dan son las excusas del niño que dice, señorita, yo no he sido.
Chencho, un flash.
No, que yo no estoy tan confiado en que este señor va a caer el fiscal, aunque lo merece, por supuesto. Este señor no es funcionario a las órdenes de Pedro Sánchez. Y si cayera, podría ser, si cayera, nombraría inmediatamente otro que sería tan funcionario y tan servil hacia Sánchez como este. Este hace estrictamente lo que pide Sánchez.
Bueno, luego ponemos en orden todo. A partir de las 9, mira, hemos hablado, y es madrugada ahora mismo son las 2:18 en Caracas, pero hemos hablado antes de empezar con María Corina Machado, y es interesante escuchar todo lo que nos ha contado. Ahora lo que tenemos es un mensaje, Tony Martínez, de Línea Directa.
Aunque seas el mejor cocinando o el mayor experto reprogramando la televisión, cuando se te atasca la lavadora, quizá no eres tan apañado, ¿eh? No pasa nada. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes acceso a especialistas en reparaciones para tu vivienda y electrodomésticos. Cámbiate, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros, en La Linterna, tampoco. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola llega la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, ¿cómo puede afectar el freno al techo de gasto de los presupuestos para 2025?
Pues mira, tras el voto en contra de Junts per Catalunya, pues ha quedado bloqueada la senda de déficit que presentó el gobierno y que técnicamente es el arquetipo sobre el que se sujetará toda la negociación presupuestaria, o debería. Digamos que ya no puede, bueno, nos podemos olvidar de que tal y como marca la Constitución, pues tengamos listas las cuentas públicas previstas para 2025. Hay que olvidarse.
Venimos hablando mucho en las últimas horas, repitiendo esas dos palabras, senda de déficit. ¿Qué es exactamente?
Sí, que suena raro, ¿no? Pero es una proyección que establece los objetivos de déficit fiscal para los próximos años, es decir, establece la máxima diferencia negativa que puede haber entre ingresos y gastos en el sector público para en este caso el año 2025. Y esta senda se suele presentar para asegurarse que el país mantenga sus finanzas públicas bajo control y cumpla con los compromisos fiscales que tiene tanto a nivel nacional y sobre todo en el marco de la Unión Europea. Si esto no se puede preparar, si esto no se prepara, pues la ley más importante de un gobierno, los presupuestos, tampoco. Sin este requisito solo quedan tres opciones. Ojo, renegociar para que Junts cambie de opinión, convocar elecciones o prorrogar los del año pasado.
Y las tres son más que posibles. Bueno, ¿se puede gobernar prorrogando presupuestos un año tras otro?
Poder se puede, Antonio. Lo hizo hasta Rajoy. Pero no es lo idóneo. Básicamente porque el momento actual no lo aconseja. Se vienen desafíos importantes que van a requerir tener unos presupuestos bien engrasados y con flexibilidad para adaptarse a cualquier imprevisto, que ya sabemos que los hay. Cuando un gobierno prorroga los presupuestos, y en este caso sería, ojo, por segunda vez, pues queda muy limitada a su política económica.
¿Y en qué puede repercutir?
Mira, esto es lo importante, en una falta de adaptación a las necesidades de un mundo que ya no se parece al de hace dos años, en lo laboral, en lo social y en lo geoestratégico, para nada. Además, se retrasarían proyectos e inversiones, se limitarían las políticas fiscales, se complicaría la reforma de las pensiones, que se tiene que hacer, se trasladaría a una incertidumbre administrativa muy arriesgada, podría repercutir también en una ineficiencia del gasto público, se perdería credibilidad en los mercados, lo que encarecería nuestra deuda, impactaría negativamente en los servicios públicos, reduciría las políticas de apoyo social, aumentaría el déficit al no poder aplicar medidas para reducirlo y mostraría, obviamente, una debilidad política que España ahora mismo, pues la verdad que no se merece. Y el gobierno insistirá que no pasa nada, que los presupuestos de 2023, lo dicen mucho esto, eran expansivos, pero que vamos sobrados. Lo que pasa es que la realidad pesa como el plomo y no tener unos presupuestos actualizados es una desventaja, lo mires por donde lo mires, para un país europeo, el nuestro, que tiene ahora mismo el mayor riesgo de pobreza según las estadísticas oficiales de Eurostat. Por cierto, un dato que de hace unos días, al que nadie está haciendo referencia, pero que en definitiva hoy esta gente me lo ha dejado votando. Sin presupuestos, Antonio, no hay salida de emergencia.
No lo parece, no. Bueno, Mar Vidal, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Antonio.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Hoy, en Día, la sandía rallada sin semillas con un 26% de descuento por solo 0,65 el kilo. En tiendas y en día.es.
Ahora tu Cope Cercanías.
Herrera en Cope.
La mañana.
De Madrid.
Estar informado.
La doctora Noelia de Mingo ha solicitado su puesta en libertad bajo tratamiento ambulatorio y custodia familiar del centro psiquiátrico penitenciario en el que cumple condena por la agresión múltiple que protagonizó en el Molar en septiembre de 2021. Su defensa considera que está equilibrada de la esquizofrenia paranoide que padece. De Mingo cumple una medida judicial de 33 años en un centro psiquiátrico tras agredir con un cuchillo a dos empleadas de un supermercado. En 2006 mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz, por el que fue condenada a 25 años de internamiento, pero fue puesta en libertad en 2017 al considerar que no existía riesgo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves 25 de julio y hasta ahora ya se nota el calor, 26 grados tenemos en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Germauto, ¿en qué te puedo ayudar?
Quería solicitar una cita con mi asesor.
Claro, ¿mañana te vendría bien?
Tengo padel.
¿Jueves?
Cine.
¿Viernes?
Imposible cena y concierto.
Hay gente que tiene FOMO, miedo a perderse algo, sobre todo en verano. Y gente que no sabe lo que es eso porque conduce un Volkswagen Taigo o un Volkswagen T-Roc. No te pierdas nada y ven a Germauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Rivas y Glorieta de Santa María de la Cabeza.
¡Y tenemos parking gratuito!
Germauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, es un día festivo en Madrid, con lo que habrá poco tráfico en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todos los accesos y las salidas están totalmente despejados, pero como siempre desde la Dirección General de Tráfico les vamos a pedir, y más en un festivo como hoy, que tengan mucha precaución en las carreteras.
Son las 8 y 26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hemos pasado una noche tropical en la que no hemos bajado de los 25 grados y hoy vamos a seguir con calor. Continúa activo el aviso naranja por altas temperaturas que van a subir hasta los 39 grados de máxima. La noche seguirá siendo complicada con 25 de mínima. En el cielo no habrá nubes, pero sí calima, lo que va a deteriorar la calidad del aire. Lo mejor es no hacer deporte al aire libre.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El calor afecta también a los árboles, que pueden caerse cuando son temperaturas muy altas. Ha sido un milagro que la enorme rama de 200 kilos y 20 metros que cayó ayer en plena calle de Embajadores no causara daños personales. Tan solo se vieron afectados dos coches que estaban aparcados. Las imágenes son impresionantes por el tamaño del tronco. La rama cubrió toda la calle, pero los coches que circulaban en ese momento la pudieron esquivar. Tampoco afectó a ningún viandante. Los bomberos tuvieron que ir troceándola para retirarla. Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres dedicados a la comisión de vuelcos a otras organizaciones criminales. Llegaron a asaltar la vivienda de un grupo criminal asentado en Parla con un arma de fuego y consiguieron apoderarse de una gran cantidad de cocaína, huyendo después en un vehículo de alta gama. Para evitar su detención, se refugiaban en diferentes inmuebles e incluso emplearon identidades falsas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te
frío Don Simón, ahora también en lata.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana, el melocotón amarillo de origen nacional
a solo 1,99 el kilo, baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:30, a las 7:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE en este día que es festivo solo en 5 comunidades autónomas, en Galicia, como no, en la Comunidad de Madrid, en País Vasco, en Navarra y en Cantabria, en Santander, por ejemplo, también están celebrando sus fiestas. Y no hay nada mejor que honrar al patrón de España que trabajar en su día, que hacer un programa de radio, que tratar de contarte, de analizar también todo lo que está pasando, que no es poco. Vamos a ir poniendo orden con el director de eldebate.com, que es Víctor Rubido, con Chencho Arias y con Miquel Jiménez en esta mañana de jueves. Vamos a ir centrando el balón poco a poco. Yo creo que lo del Supremo es demoledor. Ese escrito presentando esa cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que es la primera. A los magistrados del Constitucional les hubiera gustado no tener que pronunciarse los primeros, pero ahí tiene esa cuestión, no tiene más remedio ya que hacerlo, y lo hace con argumentos que son absolutamente demoledores. Hablan de una ley arbitraria, discriminatoria, y sobre todo, en varias ocasiones, hablan de golpe de Estado. Califican el procés como un auténtico golpe de Estado. Yo no sé qué primera valoración, Vieito, te has leído el escrito, te has leído ese recurso de inconstitucionalidad. ¿Con qué te quedas?
Bueno, yo creo que es demoledor, como muy bien decías tú, todo el argumentario que hace el Supremo, que dice que efectivamente esto va contra las bases constitucionales españolas, ¿no? Claro, el problema es que tenemos a un tribunal constitucional bajo sospecha. Mucha gente que puede estarme escuchando ahora dirá, bueno, lo dice usted porque tiene una orientación más llamada progresista. No, esos no son progresistas. El señor Pumpido, el señor Campo y la señora Soriano no son progresistas. Serán el bando de la izquierda.
Los sanchistas están designados por el Partido Socialista.
Exacto, pero el concepto de progresismo y de progreso es demasiado noble como para otorgárselo como etiqueta a estos señores. Lo cierto es que hay una información que no fue nunca desmentida por el señor Conde Pumpido de que ellos habían colaborado, alguno de sus letrados, con nombres y apellidos que conocemos, pero que no debemos decir en este momento, que habían contribuido a redactar previamente el texto de la ley de amnistía. Claro, si esto es así, es que tenemos a una de las instituciones del Estado, como es el Tribunal Constitucional, con un brazo atado a la espalda. Tenemos a un constitucional contaminado. Efectivamente, es el Tribunal Constitucional más desequilibrado de la historia de la democracia española desde que hay constitucional, desde que el señor García Pelayo fue presidente del Constitucional hasta hoy. Y es que tenemos siete miembros de magistrados del bando de la izquierda y de la ultraizquierda, porque hay alguna persona de muy extrema izquierda en el Constitucional, frente a 5 del centro-derecha. Entonces, 2 de ellos, además, tan contaminados como que uno fue ministro de Justicia y otro fue miembro del gabinete del ministro de la Presidencia. Eso no ha ocurrido en ningún país democrático de nuestro entorno. Eso no ocurre en un país como, por ejemplo, de democracia tan consolidada como los Estados Unidos. Es decir, eso es más propio de Venezuela o de la Nicaragua de Ortega, pero no de una democracia como la española. Entonces, ¿qué ocurre? Antonio, que me temo que todo el rigor y toda la buena intención y todo el afán de defender a la sociedad que tiene ahora mismo el Supremo no lo vamos a encontrar en el Constitucional.
Miquel Jiménez tiene esperanzas en el Constitucional después de este informe demoledor que le eleva al Tribunal Supremo.
La verdad es que cuando vi el nombramiento del señor Conde Pumpido recordé a Dante y la Divina Comedia y la inscripción que está en la entrada del Averno: el que entre aquí que pierda toda esperanza. Por tanto, hago mías las palabras de Vieito. Es decir, es muy difícil que eso pueda prosperar. Porque además, y esto es muy importante decirlo, lo has dicho Vieito y creo que hay que remachar mucho esto. No son magistrados progresistas. El mayor progreso es el de aquella sociedad que vive, se respeta y se, dijéramos, las ingenia para convivir dentro de la ley. Porque fuera de la ley, como de la Iglesia, no hay salvación. Y cuando tú quieres retorcer las leyes y hacerlas ad hoc para seguir siendo presidente del gobierno, que esta es la razón última de todo, para que Sánchez continúe siendo presidente del gobierno, lo que estás cometiendo es una vileza. Claro que fue un golpe de Estado aquello, pero ¿quién lo duda? Yo lo viví, soy catalán, vivo en Barcelona, justo al lado de la Plaza San Jaime, es decir, más céntrico imposible. Fue un intento de golpe de Estado violento, además, violento, con policías heridos seriamente por estos chicos que dicen que aquello era la revolución de las sonrisas. Que el Tribunal Constitucional siquiera tenga que plantearse esto, me parece una burla enorme al Estado de Derecho. Y desde luego no era lo que tenían presentes los que se sentaron en los años 70 para hacer una Constitución que nos sirviera a todos. Derechas, izquierdas y centrocampistas. Ahora bien, ¿esto tiene arreglo? Lo tiene. Es preciso que Sánchez deje de ser presidente del gobierno y volver a encauzar las cosas. Mira, y una cosa para finalizar. En días como hoy, yo siento muchísimo, y eso que es el día de Santiago Apóstol, no ser alemán. Porque en Alemania, si el SPD no tenía mayoría absoluta, pues pactaba con la CDU. Es decir, los socialistas, los socialdemócratas, pactaban con el centro derecha. Y viceversa, y así han funcionado muchos años. Y funcionó la señora Merkel, y en fin, ha funcionado Willy Brandt, ha funcionado mucha gente. Si esto fuera posible en España, nos ahorraríamos los Puigdemont, nos ahorraríamos los Batasunos, nos ahorraríamos un montón de problemas que tenemos simplemente porque hay una parte de esta sociedad, y me estoy refiriendo al señor Sánchez y a esa izquierda ultramega chupiguay, que se niega a sentarse con el que no piensa como ellos.
Yo decía que los argumentos del Supremo son especialmente contundentes, y ahí está, podemos extraer de esa cuestión de inconstitucionalidad pues frases muy categóricas, hasta 11 ocasiones llama golpistas a los condenados del procés, dice que la norma cuestionada repugna al derecho constitucional, a la igualdad ante la ley, que es el propio sistema democrático el que está en cuestión, Chencho, pero son extremos y son afirmaciones y son argumentos jurídicos en este caso que, y no hay que olvidar, Chencho, defendía el propio Pedro Sánchez, claro, y muchos de sus ministros antes de las elecciones del 29 de julio de 2023, e incluso alguno se deslizó de seguir haciéndolo. Correcto. Los días después de esos comicios generales.
Eso es lo que iba a comentar yo. Aparte de que la argumentación del Tribunal Supremo es muy sólida, y salta a los ojos que están diciendo algo que es totalmente racional, que se está implantando la desigualdad entre los españoles, que la seguridad jurídica pasa a ser una caca, es que, ¿cómo nos podemos sorprender si Pedro Sánchez y todos los ministros decían, gritando, recuerdo la señora ministra de Hacienda, encolerizada, diciendo, la amnistía es ilegal y no se va a aprobar. No
suele hacerlo siempre, ¿eh? Hablé, incluso hablando del tiempo, grita.
Sí, bueno, pero ese día estaba especialmente graciosa, encolerizada. Pero luego, Bolaños, todos los ministros, el propio Pedro Sánchez dijo, voy a traer a este prófugo, lo voy a traer a España, lo vamos a juzgar porque ha dado un golpe de Estado. Eso fue un golpe de Estado. Pero la diferencia es que está Pedro Sánchez en el poder. Cuando hubo otro golpe de Estado, estaba Calvo Sotelo, sí, supuestamente de derecha. ¿Y qué pasó?
Los vamos a escuchar, Chencho, porque yo los ponía a las 7 de la mañana y es oportuno recordar lo que decían y que ahora mismo viene a defender el Supremo en esa cuestión de inconstitucionalidad.
Lo que hay que subrayar es que cuando fueron condenados los golpistas de la época de la UCD, Calvo Sotelo, al ver que la condena era leve, por así decir, y habían cometido algo tan gordo como un golpe de Estado, recurrió. Ahora le ocurre lo contrario. El señor Sánchez no es que no recurre, es el que fomenta, el que crea, el que cocina la amnistía.
Escúchate esto.
El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
No es constitucional Te voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía.
La amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
El último es Marlaska, que es juez.
Sí, sí, tres farsantes, no. Son tres farsantes. Marlaska, la señora Montero, la mayor, y el presidente del gobierno, que es el que cocina todo esto. Son uno farsante. Y lo del constitucional, como han explicado mis dos predecesores, es que clama al cielo. En todos los países del mundo hay una posibilidad de que el presidente de la República, que se nombren jueces de una ideología u otra. Ahora, lo que ya es demasiado es que además procedan de las filas directamente del gobierno, que pasen de la Moncloa a ser miembros del Supremo.
Bueno, hay un precedente cercano, que es el de la sentencia de los ERE de Andalucía, del mega fraude, con una revisión de los tipos penales por parte del Constitucional inédita, insólita, y con el único objetivo de salvar a todos los condenados dentro de la denominada pieza política de los ERE. Todos altos cargos socialistas, incluidos, por supuesto, los dos expresidentes, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Con estos antecedentes, con este precedente tan cercano, la esperanza en el Tribunal Constitucional y, por supuesto, su prestigio está ahora mismo por los suelos.
Por supuesto, confiar en una constitucional es una locura. Yo no me puedo creer que Sánchez se mete en la operación de la amnistía sin haber consultado a Conde Pumpido y que Mario Pumpido le ha dicho verbalmente, probablemente, las tradiciones. Si tú lo haces de esta forma, puedes implantarla, que nosotros te la vamos a aprobar. Yo no sé si incluso había algún letrado de la Constitucional trabajando como un clavo. ¿Qué me importa? A lo mejor no. Pero que Sánchez haya consultado con Pumpido y Pumpido le ha dicho luz verde, si la haces de esta forma, te la vamos a aprobar, aunque parezca demencial. Eso no tengo la menor duda.
Es que fue una ley que se vio obligada en su fase de redacción a numerosos retoques por las diversas exigencias que le iban planteando en esas reuniones semiclandestinas en Suiza al enviado, al fontanero del gobierno de Ferraz, en este caso a Santos Cerdán. Y lo apuntaba antes Vilito Ruido. En esas modificaciones, matizaciones que a lo largo del proceso de redacción de la polémica ley se hizo, bueno, pues en algún momento alguien pudo cuestionar y pudo preguntar a los propios magistrados del Constitucional designados.
Había algún magistrado que presumía, bueno, me voy a trabajar para, lo decía en plan de broma, ¿no? Decía, bueno, me voy a trabajar para seguir un seguir hundiendo
para
España.
Para hacer un chiste, para hacer un chiste.
En plan irónico, ahora me consta que lo estaban haciendo.
Pero es concebible que Sánchez empezara esto sin tener la seguridad, la certeza, la absoluta certeza de que se lo iba a aprobar el Constitucional. Se embarca en esta aventura que es vergonzosa y que ha tenido que explicarle a sus correligionarios, y los correligionarios la han tragado porque están obsesionados con que no llegue la derecha al poder. Pero es una cosa totalmente intragable. Es decir, el 21 de julio la amnistía es anticonstitucional y el 24 de julio es constitucional. Es que es un argumento para niños.
Pero aquí lo que la esperanza que cabría es la dignidad de algún miembro del Constitucional pensar de plantearse seriamente una de su propia biografía personal, no acabar su carrera, porque todos están en el fin de su carrera. Conde Pumpido, que presumía él, en realidad los compañeros no tenían esa opinión de que era un gran jurista. Bueno, pues el gran jurista termina su historia y su biografía con uno de los mayores borrones que se puede esperar en un jurista. Pero los otros igual, es decir, es que van a concluir tragando que lo que está clarísimo a todas luces, que es inconstitucional, van a decir, y le van a decir al resto de España que no se lo cree. Es decir, una parte de España no se lo cree y la otra parte de España, aunque lo cree, aunque le interese, sabe en su fuero interno que eso no es constitucional.
Ahora hablamos del caso Begoña. Lo que quiero que escuchéis ahora todos es un mensaje que nos llega desde Leroy Merlin.
Por fin, tiempo de descansar, de relajarse. Ay, que hay un oyente que dice que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro, están aprovechando las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El caso Begoña, cuya última novedad, bueno, hay un par de ellas, una de las últimas es a carta. Ojo la debilidad que tiene nuestro presidente por la literatura epistolar.
Le va a salir un libro al final, Antonio. Al final le sale un libro.
La carta que le ha enviado...
Será el único que escriba él, ¿no? Porque
al juez Juan Carlos Peinado para solicitar... ahí está amparado por la ley, que pueda declarar por escrito, porque, claro, caería como una auténtica losa. Eso no lo para ya ni la factoría de marketing y propaganda del gobierno, ni todo el equipo de opinión sincronizada junta, ver entrar un juez en Moncloa para tomar declaración al presidente del gobierno. Quiere declarar por escrito, le ampara la ley, pero, claro, plantea una cuestión que dice que es inescindible la figura del presidente del gobierno de la de, en este caso, marido de Begoña Gómez. Eso es así. ¿Esto por qué no se lo pensaron antes? Si era inescindible, ¿qué hacía el presidente del gobierno? Porque no se puede quitar la camiseta así de repente en una reunión en la que su mujer, en la sede del gobierno, estaba fraguando sus negocios con un empresario que después recibió adjudicaciones millonarias de la administración. Ahí no es neutral, ni mucho menos, la figura del presidente del gobierno. Puede llegar a ejercer incluso un efecto intimidatorio. ¿En qué quedamos entonces? ¿Quién ha sido el que ha mezclado todo antes? ¿El juez o las propias actuaciones del propio presidente del gobierno y de su mujer Begoña Gómez?
Eso le ayuda mucho al juez, y ese que va por escrito, además, lo envió por escrito. Es decir, que está claro que le está diciendo que, claro, que no se puede separar, que no puede establecer un paréntesis en su vida. Y en este momento dejó de ser presidente para ser el marido de esta señora. En este momento la Moncloa deja de ser sede oficial de la presidencia del gobierno para ser el hogar del matrimonio Sánchez Gómez.
Un centro de negocios.
Claro, pero es que ese mismo fue el argumento que utilizó el juez Castro en su día para imputar a la infanta Cristina.
Sí, señor.
Precisamente ese mismo argumento.
Con una diferencia esencial, y es que el rey Juan Carlos, en aquella ocasión, no concedía contratos públicos. En este caso estamos hablando del jefe del gobierno, no del jefe del Estado.
Era un tema más de influencia, de digamos, de renta de posición, pero que no tenía nada que ver con este caso, donde hay cartas de la esposa del presidente del gobierno recomendando a la empresa del señor Barrabés, con el que mantuvo reuniones y donde estuvo también presente el propio presidente del gobierno en dos ocasiones. Es un caso flagrante de tráfico de influencias. Evidentemente hay quien dice, no, esto no terminará en nada en cuestión penal. Pues no lo sé, tendrá que decidirlo un tribunal. Lo que sí está claro es que ella quería ser el modelo de la mujer de Nick Clegg, es decir, la esposa de un político que además tenía una brillante carrera. Pero para tener una brillante carrera, querida Begoña, primero hay que estudiar, hay que sacrificarse, hay que contraer méritos, y no se puede obtener esto por los atajos en los que ellos entraron, que son atajos ilegales, más allá de que termine o no termine en un ilícito penal.
Bien, hay que estudiar o al menos tener una carrera profesional acrisolada de muchos años. En Estados Unidos es un buen ejemplo, gente que no terminó el bachiller ha hecho una carrera profesional brutal, pero claro, a base de esfuerzo, a base de años, a base de competencia, a base de conocimiento. Aquí la señora, ¿cuál es su pasado profesional? Su pasado profesional es nulo. Y luego, claro, luego se acumulan un montón de cosas que en cualquier circunstancia, si esto le hubiese ocurrido a la mujer de Rajoy o a la mujer de Aznar, si se apropia de un software que pertenece a la universidad y lo pone a su nombre, si escribe esas cartas apoyando una empresa que luego la subvencionó a ella,
es que se recibe un buen número de contratos millonarios del gobierno, o sea, del Estado, pero a través del gobierno del PSOE, en detrimento de terceros.
De terceros,
es decir,
claro,
es que hay otras empresas que concursaron y no se llevaron esos contratos.
A mí lo que me fascina es la capacidad de encaje que tiene el votante sanchista, porque yo me niego a llamarle socialista ya. Esto no es socialismo, esto no es Felipe González, esto no es el PSOE que conocimos en la transición. El votante sanchista es capaz de asumir todo esto y más, porque con tal de que no gobierne la derecha, te digo.
Eso es.
Pero esto es una enfermedad de la democracia española, es decir...
No, pero es gravísima, Vieito, es gravísima.
Bueno, pero esto es una polarización que logra Sánchez.
Empezó con Zapatero. Bueno, Zapatero la peor herencia de Zapatero fue dividir y enfrentar a España de nuevo en dos mitades.
La profundidad de Sánchez. Ahora mismo, el votante socialista normal de cualquier sitio, de Asturias, de Extremadura, de Murcia, de Galicia, de Canarias, con tal de que no suba a la derecha, traga con lo que sea, traga con lo que sea. Esos señores que te decían a ti en tu pueblo o en tu universidad, el antiguo compañero, no, es que tu amnistía, ¿cómo lo va a aprobar el PSOE? El PSOE no puede aprobar una cosa como esta, que es tan discriminatoria y que desiguala a los españoles, etcétera, etcétera. Bueno, ahora te cambian la conversación, te empiezan a hablar de las Olimpiadas, o te empiezan a hablar de si Nadal vuelve o no vuelve, porque, pero lo siguen votando. Esa es la paradoja de España, lo siguen votando.
Has apuntado, Vito, una cuestión, a mí también me han trasladado, incluso algún jurista de reconocido prestigio y algún juez, de lo complicado que puede llegar a ser probar un delito de tráfico de influencias, ¿eh? En este caso, si lo comparamos con otros delitos también relacionados con la corrupción, como puede ser la malversación, es más sencillo demostrar con hechos probados la malversación que un delito de tráfico de influencias.
Todo depende de lo bien o mal que haga la instrucción.
Aún así, bueno, por eso tiene que ser especialmente escrupuloso en este caso el juez Juan Carlos Peinado. Pero dicho esto, al margen de la cuestión penal, que como decías, la tiene que determinar un juez, deberá probarse si es delito o no, lo que hay es una responsabilidad política, al margen de esa responsabilidad penal. Y la responsabilidad política, en este caso, no es que no se haya depurado, es que directamente no nos han ofrecido ninguna explicación. Se han dedicado a hablar de bulos, de fango, de pseudomedios, pero lo que no han desmontado es ninguno de los hechos que se han venido denunciando y que ponen contra las cuerdas, no solo a Begoña Gómez, al propio presidente del gobierno.
La responsabilidad política, ética y moral. Ética y moral. Hay que tener un mínimo de honorabilidad, de decencia en la conducción de los asuntos públicos y de la vida privada. Hay un mínimo. Es que estamos hablando de la señora del presidente del gobierno.
Miguel.
A ver, es que estaba pensando, yo tuve la suerte de conocer al presidente Mitterrand, que era un hombre que sabía mucho. Podías estar de acuerdo o no con él, pero sabía mucho. Y decía que la responsabilidad, c'est toujours politique, c'est-à-dire du ministre, es decir, siempre es política, es decir, del ministro. Si aquí se ha producido, como parece ser que se ha producido, todo este escándalo, que en cualquier otro país hubiera conllevado la caída inmediata del presidente del gobierno, creo que era Vieito, que citaba a la esposa de Nick Clegg, que decía, si a mí me hubiera sucedido esto en el Reino Unido, vamos, yo me tengo que marchar inmediatamente. Si todo
dijo,
esto...
Me quemarían en la plaza del pueblo, dijo.
Efectivamente. Aquí, bueno, pues sí pasa, pero como cada día tiene un escándalo más gordo que el anterior, parece ser que la suma de escándalos tapa el de ayer y tenemos el escándalo del día. Y el de hoy, mañana, ya no existirá porque saldrá otro diferente. Y así sucesivamente. Sánchez solamente tiene una obsesión, y perdonar porque sea tan pesado, pero que es mantenerse al precio que sea en el cargo de presidente del gobierno. Porque sabe que a la que abandone Moncloa, su carrera se ha acabado. Excuso decir la de la señora Begoña, que aparte de regentar los negocios familiares de su padre, que Dios tenga en su gloria, pues tampoco se ha demostrado como una gran y brillante empresaria. Esto es muy fuerte porque estamos viendo cosas que suceden en España, que es un miembro de la Unión Europea y de la NATO, y en fin, que habíamos llegado a tener un peso muy importante. Citabais a su majestad el rey Don Juan Carlos. Don Juan Carlos descolgaba el teléfono y se le ponía al rey de Marruecos, pero vamos, no pasaba ni 5 segundos. Por poner un ejemplo tonto, ¿eh? Que ahora no pintamos nada. Somos los reyes en destrucción de empleo juvenil, somos los reyes del paro. Tenemos un problema con los menas, que esto tiene muy mal arreglo, muy mal arreglo. Insisto, si Sánchez fuera un político decente, y lo digo así, ya se habría dirigido en su momento a Alberto Núñez Feijóo cuando ganó las elecciones, que por cierto hay que recordar que las ganó el Partido Popular, porque parece que Sánchez dice, es que no reconocen ustedes el mandato de las urnas, no, el que no lo reconoces eres tú, que prefieres aliarte con lo peor de cada casa antes que decir, pues mire, señor Feijóo, gobierne usted, pactemos lo más importante, los pactos de Estado, y luego ya nos pelearemos. Si Sánchez fuera un hombre decente, rompería automáticamente, bueno, primero dimitiría, pero después rompería todos los lazos con la gente que tiene y pondría su cargo a disposición.
No te olvides que en las elecciones del 15, donde consiguió 90 escaños de los 110 de Rubalcaba, ya se le ofreció hacer una gran coalición.
Sí, señor.
Y con Rivera, además, también, pero es decir, Rajoy, que no conseguía la mayoría suficiente, aunque fue la fuerza más votada del Partido Popular, le ofreció a Sánchez hacer esa gran coalición. Y hubiéramos solucionado muchos problemas, de esto hace 9 años.
Ya lo
creo. Pero él fue el que dijo, acordaros, 17 veces, no es no. Es decir, él solo tenía un objetivo, que era ser el presidente del gobierno. No solucionar los problemas de los españoles, no sacar este país adelante. Porque es más, tú hacías ese pequeño balance, se puede hacer un balance más amplio del desastre que está siendo el gobierno de Sánchez para el español medio. Estamos con las peores tasas el umbral de pobreza, tenemos más niños que nunca en situación de exclusión, tenemos un debilitamiento de la economía que está dopada por una deuda gigantesca que desde que llegó Sánchez es nada más y nada menos de 400.000 millones de euros, añádele los 100.000 de los fondos europeos por el COVID, hemos malgastado 500.000 millones y estamos diciendo que esto va como un cohete, que es mentira. Y aparte de eso, el informe que ayer hacía la Unión Europea sobre el Estado de Derecho, hay tres cosas demoledoras. Critica la situación del fiscal general, critica las presiones sobre los jueces y advierte seriamente de la persecución a los periodistas.
Hablabas de la economía, Vieito. Como yo sé que Vieito Rubido, Chencho Arias y Miquel Jiménez y todos los oyentes de Herrera en COPE quieren mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank, Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Antonio? Bueno, el plan hoy no es mejorar nuestra economía, pero ya que estamos terminando la temporada y muchos vamos a descansar en nuestros pueblos, fíjate, el plan es apoyar a nuestros amigos agricultores. En concreto, te voy a hablar de Javier Rodríguez, de Torrenueva.
Torrenueva, en la costa almeriense. Cuéntame, Pilar, de Javier Rodríguez y cómo podemos apoyar siempre a nuestros agricultores.
Pues mira, te voy a contar su historia. Javier heredó la finca familiar y en aquel momento vio una oportunidad fantástica del cultivo ecológico. Pero si el cultivo bajo plástico requiere ya muchísima atención, cuando es ecológico, Antonio, el control de la cosecha es todavía mayor, 24 horas al día. La contratación del kit digital de Agrobank le ha supuesto a Javier un antes y un después. Puede tener controlada la cosecha mediante el móvil. Se ha instalado alertas y los datos que le proporciona la aplicación a través de BI, Business Intelligence, le permite calibrar las zonas de los invernaderos, incrementa la eficiencia de los cultivos y así mejora la gestión del campo. Y sobre todo, Javier Antonio dispone de tiempo libre. El kit digital de CaixaBank es un programa completo de análisis agronómico que aporta soluciones que automatizan y controlan todo el proceso productivo, reducen considerablemente los costes y además incrementan la productividad. Fíjate, un 3 en 1.
Toda una propuesta de valor que refleja el compromiso de CaixaBank con el sector agroalimentario y el mundo rural.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana, el melocotón amarillo de origen nacional
a solo 1,99 el kilo, baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Este es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que estamos...
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hoy, el gazpacho fresco día al punto con un 26% de descuento. Por solo 1,99 el litro. En tiendas y en día.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Hola, mi amor.